El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana y puntualmente partimos nuestro semáforo de día viernes 25 de marzo. No nos dimos ni cuenta, ya estamos ahí en la última de marzo. Impresionante, impresionante. Oye, hay 18 grados con 2 a esta hora en la región metropolitana. 30 es la máxima pronosticada para hoy. Todavía tenemos aquí estas temperaturas bastante veraniegas, aunque ya el fin de semana empezarían a bajar un poquito, quedando en unas agradables 25 de máxima el sábado y 26 el domingo, y con mínimas ya bastante más fresquitas en 8 el sábado y 7 el domingo. Eso para que vayan preparando su fin de semana. Mandarle, por supuesto, un abrazo apretado a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl en cualquier parte del mundo. Ahí mismo en radio.uchile.cl está el trabajo de todos nuestros colegas del Departamento de Prensa, por supuesto las columnas, las notas. Aprovechamos de mandarle un saludo a todos nuestros compañeros del Departamento de Prensa, por supuesto. Y también a toda la gente que nos escucha en el 102.5 en la región metropolitana, toda la gente que nos ve en Facebook, toda la gente que está viendo las entrevistas después en el YouTube, tanta gente que es parte de la comunidad de Radio Universidad de Chile. Vamos a estar conversando con la presidenta de la Red de Salas de Teatro, Carla Sandoval, porque si ustedes aman el teatro como nosotros acá en el Semáforo, se habrán dado cuenta que la cartelera volvió con todo en marzo. Lo que no ha vuelto con todo son los aforos, y es por eso que la Red de Salas de Teatro está haciendo una campaña para solicitar, ¿cierto?, que se regresen los aforos del 100%, pensando también que hay otras áreas de la actividad humana en donde sí se están permitiendo aforos completos. Lollapalooza fue un buen ejemplo de aquello. ¿Y qué pasa con las salas de teatro, no? Bueno, ahí hay una cosa para conversar y vamos a estarlo haciendo entonces con Carla Sandoval, presidenta de la Red de Salas de Teatro. Y también queremos contarles respecto al proceso de consulta y diálogo del pueblo tribal afro descendiente que se está realizando por estos días, y para eso vamos a conversar con Cristian Báez, vocero del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y partimos con Fiesta, un bello tema de Juana Fe para abrir el programa de hoy.
Estaba casi a punto de voltear de nuevo, de tus modos me prende.
Calle, te oí y no podía creer. Noté que tú deambulabas también, y justo cuando ya creía que del sueño me iba a despertar, vino el beso y desperté.
Y entonces todo fue fiesta, y entonces todo fue sol, y entonces todo fue pierna, dedo buscando el calor. Y como toda cosa linda pronto tiene su final, con desazón te miré, ja, y me volví a encender. Y entonces todo fue fiesta, y entonces todo color, si parecía una orquesta, de pronto mi corazón. Y ahora me río de aquellos temores que tuvimos y que desaparecieron cual la niebla al salir el sol.
Me fui, volví,
cuando estaba casi a punto de voltear de nuevo. De tus modos me prende.
Calle, te oí y no podía creer. Noté que tú deambulabas también. Y justo cuando ya creía que del sueño me iba a despertar, vino el beso y desperté.
Y entonces todo fue fiesta, y entonces todo fue sol, y entonces todo fue piernas, dedos buscando el calor. Y como toda cosa linda pronto tiene su final, con desazón te miré, ja, y me volví a encender. Y entonces todo fue fiesta, y entonces todo color. Si parecía una orquesta, de pronto mi corazón. Y ahora me río de aquellos temores que tuvimos y que desaparecieron con la niebla al salir el sol. Y ahora me río de aquellos temores que tuvimos y que desaparecieron con la niebla al salir el sol. Al salir el sol. Al salir el sol.
De la mañana con 6 minutos y escuchábamos a Juana Fe con Fiesta, y efectivamente nos alegra y nos pone muy emocionados y emocionadas regresar a las salas de teatro, pero no todo es fiesta, lamentablemente, porque teniendo aforos limitados, la verdad es que tanto en términos económicos como en términos de posibilidades de relevar el trabajo, de hacer ciertos montajes que para poder sostener sus costos de producción requieren tener una venta de tickets de cierto número hacia arriba, está bastante complicada la cosa con la actual lógica de aforos. Para hablar a ese respecto, estamos con la presidenta de la Red de Salas de Teatro, Carla Sandoval. Carla, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por sumarte, y sabemos que ustedes como Red de Salas han estado muy activos y activas con las distintas salas que son parte de esta red, que la última vez que conté eran 25, no sé en cuántas vamos ahora.
Hoy somos 26.
Excelente, 26. Y también, bueno, me acuerdo que hablamos con tu predecesora, con la Verónica Tapia, en plena pandemia, preocupadas también respecto a qué iba a pasar con las salas que en plena pandemia estaban sacando números rojos y que no sabía si iban a sobrevivir. Hablemos un poco del estado de la cuestión de la red de salas de teatro post-enclaustramiento, digamos, para poder entender por qué es tan crítico este tema de los aforos.
Bueno, en primera instancia, reconocer el trabajo de las trabajadoras y trabajadores de las salas de teatro. Todos quienes trabajamos en la sala hemos hecho un trabajo de resistencia importante, y es solo gracias a esa labor en cada uno de los espacios que hoy día aún no se cierran ninguna de estas 26 salas, excepto los cierres esporádicos por cuarentena o la incapacidad hoy día por efectos económicos, obviamente, de esta crisis. El no poder hacer temporadas largas o abrir la sala por momentos y luego cerrar, pero hay un trabajo de resistencia importante que yo creo que de partida hay que reconocer. Ahora, por ejemplo, a mayo del año pasado, registramos una pérdida de ingresos de más de 1.400 millones de pesos. Hoy día ese monto, por supuesto que debe ser, si no se duplica, debe estar cerca de duplicarse. Y considerando eso, y que en general el promedio entre todas estas salas, el promedio de gastos mensuales es alrededor de los 400 millones, claramente estamos todavía con números rojos y vamos a seguir con números rojos por un buen tiempo más. Y para tratar de sobrellevar esa situación como de crisis económica, es necesario que podamos volver a abrir las salas al 100%. Pero no tiene que ver todo únicamente con el estado de crisis económica dentro de nuestras salas, sino que también hay una crisis de empleabilidad. En la medida en que las salas no pueden abrir sus aforos al 100%, podemos entender en principio que las salas hacen trato con las compañías, ¿no? Y esos tratos tienen que ver con los ingresos de bordereau, o sea, lo que se ingresa por taquilla. Si nosotros no podemos vender o recibir los aportes necesarios desde el público al 100%, la taquilla, la repartición de la taquilla baja tanto para la sala como para las compañías que son programadas. Y hoy día para algunas compañías eso no permite una sustentabilidad y por tanto no están trabajando con temporadas en salas, por ejemplo. Hola. Pierden también las personas autoras, ¿no? Por los derechos de autor, el 10% de los bordereaux se va a los derechos de autor. Entonces, la crisis no está solo en las salas. Cuando hablamos de la urgencia de volver a los aforos, no es solo porque nos afecta a las salas, sino que afecta al ecosistema completo.
Ahora, hay varias cosas que llaman la atención de todavía estar en esta situación, ¿no? Porque, por un lado, está todo esto que tú dices, que es súper importante marcarlo. Hay, efectivamente, algunas de las salas que son parte de la red de salas de teatro que están vinculadas con instituciones más grandes, como por ejemplo la Universidad Católica, ¿cierto? El Teatro Nacional Chileno, uno podría pensar el GAM, que son parte de instituciones más grandes que pueden, ¿cierto?, soportar de alguna manera este embiste económico y estas dificultades porque tienen un poco más de espalda. También es súper difícil, pero uno puede entender que tienen un poco más de espalda. Hay un montón de estas salas que tienen algún tipo de apoyo de parte del Estado vía estos fondos de organizaciones asociadas, ¿cierto? Uno puede pensar en Ictus, por ejemplo. Pero hay un montón, la gran mayoría de las salas que no tienen ni una cosa ni la otra, y todo ese sustento viene de taquilla. Entonces es importante también visibilizar eso, y que cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras de la cultura no hablamos solamente de los actores y actrices, que es probablemente lo que es más obvio, sino también de toda la gente que es parte de una producción, por supuesto desde, como tú dices, los dramaturgos, dramaturgas, los autores, pero también por supuesto todo el equipo de arte, todos los técnicos, además de todos los equipos que están al interior de la sala. Entonces estamos hablando de un grupo grande de gente que está ahí pendiendo de un hilo su existencia profesional, ni más ni menos. Ahora, lo que llama la atención a estas alturas, Carla, es por un lado que en diciembre ya del año pasado el Instituto Pasteur destacó que los espacios culturales eran espacios seguros que no representaban riesgos de contagio. O sea, hoy día ya tenemos antecedentes que la verdad dejan sin ningún tipo de argumento a la continuidad de estas medidas. Uno podría entender eso del gobierno anterior, que fue literalmente, ¿cuál sería la palabra?, ¿no?, displicente, por ser amable, ¿no?, con el mundo de la cultura y las artes, y sabemos que las nuevas autoridades llevan 10 días, 11 días en sus nuevos puestos. Entonces, es un momento de transición difícil, pero ¿cuáles son las expectativas respecto a estos cambios?
Bueno, hay que decir que estamos en un momento pulsante cultural, social y políticamente en nuestro país. La transición ahora a un nuevo gobierno sin duda que nos da bastante esperanza, pero pareciera que la esperanza viene con mucha ansiedad, porque por mucho que se ha declarado públicamente por parte de las autoridades, como la ministra, a quien aprovecho de reconocer su voluntad política.
Julieta Brodsky, ministra del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Exactamente, ella entrando a su cargo hace esta declaración pública donde reconoce el estado de situación en la que estamos todas las trabajadoras y trabajadores, y que el asunto de los aforos debiera ser parte del plan de trabajo de gestión. Y vienen, claro, ingresando, pero lo que pasa es que ya no queda más tiempo que esperar, y como tú bien decías, no queda tampoco más excusas que dar a las restricciones que tenemos en este momento. O sea, estamos en una situación donde el plan de vacunación va hacia la cuarta vacuna, la cuarta dosis. Se nos obliga a usar el pase de movilidad en todas partes. La actividad dentro de las salas de teatro es mucho más segura que ir a un centro comercial o incluso a un bar o un restaurante, porque nadie se quita las mascarillas, estás en una butaca, no hay desplazamiento, hay control, hay protocolos sanitarios en la sala. Entonces, en realidad, hoy día no hay absolutamente ninguna razón contundente para pensar que los espacios teatrales o los espacios culturales podrían ser focos de contagio. Porque como bien decías tú, en Europa, por ejemplo, hay ya varias investigaciones que indican lo contrario. Entonces, no sé qué es, no, qué es tanto más lo que necesitamos esperar. Creo que ya tiene que ver con esperar que las nuevas autoridades puedan ser resolutivas y llegar a estas, a las gestiones como entre carteras con los otros ministerios, pero desde nuestra parte, las salas de teatro hemos estado haciendo las cosas bien, los protocolos existen, no han existido focos de los que tengamos que hablar, y la verdad es que incluso si los hubieran, puede ser en una sala, como puede ser en la micro, como en el metro o en cualquier otro lugar. Es inevitable que eventualmente pudiera haber algún contagio en algún espacio, pero eso no quiere decir que se puedan convertir como en un foco de contagio importante, porque la ciencia ha demostrado lo contrario. Entonces, en realidad ya no queda mucho más que hacer que seguir insistiendo y seguir haciendo el llamado a las nuevas autoridades a que reconozcan la crisis que tiene nuestro sector. Desde ya hace un buen tiempo, es una crisis que también viene desde antes de la pandemia. Los espacios teatrales también, si bien apoyamos por supuesto el estallido social y todo lo que significó, también se vieron afectadas por el estallido, sobre todo aquellas salas donde estábamos en el centro de Santiago. Y antes de eso hay una precarización histórica con nuestra labor también. Entonces, ¿Qué tanto más podemos esperar? Bueno, lo que resista nuestro trabajo de gestión, básicamente. Y además, dentro de nuestra sala, claro, hay espacios que tienen hoy día apoyo como a través de proyectos concursables, pero esos proyectos concursables responden a un plan de gestión que se tiene que cumplir. Uh-huh. Ese plan de gestión no se puede cumplir si las salas no abren completamente, o no pueden funcionar al 100%, o no pueden tener la cantidad de trabajadores necesario, o la cantidad de programación necesaria. Hay otros espacios, hay distintos modelos de gestión, hay espacios universitarios y hay centros culturales, pero es tan diversa la realidad de los espacios teatrales que vamos como desde una sala con 50 butacas a una sala con 500 o 600. Entonces, es muy variable la diversidad de las características que tenemos, y por mucho que algunas salas hoy día cuenten con algún financiamiento, primero, es temporal, y segundo, es difícil de cumplir cuando no podemos trabajar al 100%. Y además, son concursables en la mayoría. La mayoría de los espacios de nuestra red son espacios independientes.
Conversamos con Carla Sandoval, gestora cultural del Anfiteatro Bellas Artes y presidenta de la Red de Salas de Teatro, a propósito de esta petición que se está haciendo desde distintos ámbitos, ¿cierto?, del mundo cultural y particularmente también de la Red de Salas de Teatro respecto a los aforos. Yo nombraba al principio, ¿cierto?, esta investigación que salió en diciembre, o sea, estamos hablando de hace solamente 4 meses, del Instituto Pasteur de Francia, pero también a eso se unen las investigaciones hechas por la Universidad Técnica de Berlín, por el Instituto Fraunhofer, Heinrich Hertz de Alemania, un estudio de trazabilidad vía la aplicación Luca en Alemania, la revista científica Environment International, análisis de datos llevado a cabo por la plataforma Wells, de Web Celluloid Junkie. Recordemos también lo que hizo la SCD en Santiago respecto a sus salas. O sea, es que hay un montón de medidas y al mismo tiempo pasa. Me imagino, Carla, yo de verdad me acordaba de ustedes, y considerando que yo soy público de teatro, he ido bastante al teatro en marzo y soy testigo de que es súper estricto las medidas de seguridad, es súper estricto el tema de las mascarillas, es súper estricto el tema de los aforos, están efectivamente cumpliendo. O sea, ustedes han hecho su trabajo para que la gente pueda sentirse
la actividad sea segura.
Segura. Sí. Ahora, ¿qué les pasa? Me imagino que fue la conversación el fin de semana pasado, ¿no? Cuando ven Lollapalooza.
Bueno, a ver. Lo que pasó con ese anuncio, el salir del gobierno y tirar un anuncio, el exministro Palacio, si no me equivoco, respecto a que vamos a volver por los aforos, pero con metraje, y mencionó los espacios abiertos, pero también mencionó los espacios culturales. Entonces, todos ahí vimos como una pequeña puerta como de esperanza a poder aumentar nuestros aforos, aunque no llegáramos al 100% por el asunto de las limitaciones de metraje. ¿Qué pasó? Se fue el gobierno anterior, llegó el nuevo gobierno, entre medio tuvimos que esperar a que apareciera la resolución del MINSAL, que efectivamente indicaba qué tipo de actividades se podían hacer, y resultó que el numeral que indica, clasifica a los espacios culturales, a los teatros con butaca, con asientos fijos, como infraestructura previa, no estaba dentro de ese anuncio realmente, y no estaba dentro de el cambio de la resolución del MINSAL. Entonces, claro, yo estoy muy feliz por el gremio de la música, pero es inevitable sentir cierto tipo como de discriminación entre los gremios. ¿Por qué Lollapalooza es posible con un evento que dura muchas horas, donde hay desplazamiento, donde no hay ninguna posibilidad en realidad concreta de poder medir si las personas o no se quedan o no con su mascarilla, o consumen alimentos, bebestibles?
¿Cómo mantienen las distancias?
Claro, es un espacio abierto y está bien que vuelvan a existir los eventos masivos, pero el único pero es que bajo qué lógica un evento masivo puede ocurrir y asistir a un teatro donde vas a estar sentado por una hora y media, sin moverte y con mascarilla, es como inaceptable, ¿no? Hay una lógica que en realidad no se puede entender, no la entendemos desde nuestro gremio. Nosotros cuando apareció la campaña por la música, los trabajadores de la música, la apoyamos por completo, y de la misma forma nosotros esperamos que nuestras colegas y nuestras colegas del gremio de la música nos apoyen en esta lucha nuestra que todavía continúa respecto de los aforos. El problema no son los gremios, el problema es que desde la decisión del gobierno anterior por hacer este lanzamiento supuesto por la vuelta de los aforos, no fue real al 100%, y todavía nos afecta a muchos otros gremios. Entonces, hoy día creo que lamentablemente al gobierno que le toca estar en esta pasada va a tener que hacerse cargo de las malas decisiones y las discriminaciones que el gobierno anterior dejó respecto a las decisiones que se hacen para los distintos gremios.
Eso en tantos ámbitos, ¿no? Claramente.
Exactamente.
Les toca difícil, pero sabemos que aquí hay un sentido de urgencia. Confiamos absolutamente, considerando también que la ministra Julieta Brodsky viene del mundo de la investigación respecto a el estado de situación de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que la subsecretaria Andrea Gutiérrez viene del mundo del sindicalismo y del mundo del teatro. Así que sabemos que ya están muy conscientes, pero le hacemos un llamado, por favor, a ponerle urgencia a esta medida, porque por supuesto son miles los trabajadores y trabajadoras de la cultura vinculados con el mundo del teatro que están a la espera del cambio en estas medidas. Carla, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, y por supuesto desde acá estaremos atentos a lo que continúe sucediendo en este ámbito.
Gracias a ustedes.
Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos.
detenido. Shutka, afuera se escopia. Shutka, postal de miseria. Inspiras películas y fantasías. Tu gente es real, sincera y sencilla. Donde la zurna y el viejo Tapán invaden sus calles estrechas. Y el colo avanza junto a los novios en una magnífica fiesta. Pequeños palacios, estilo Versalles, excéntricos y coloridos detalles. Brillo de oro, alfombra.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene por otro lado, solo su atarraya.
Ahí estaba la impresionante Totola Momposina, que estuvo en nuestro país hace poquito a propósito de Lollapalooza. Y ahora vamos a hablar con Cristian Báez, vocero del pueblo tribal afrodescendiente, a propósito de un proceso de consulta y diálogo que comenzó el 15 de marzo y que se sigue desarrollando hasta el 27 de este mes, hasta este domingo. Cristian, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Antonella, buenos días y gracias por este espacio.
Bueno, es muy importante para nosotros y nosotras acá en Radio Universidad de Chile y por supuesto para nuestros auditores y auditoras conocer lo que ustedes están haciendo como organización. Y lo primero que te quería preguntar, ¿no? Lamentablemente no ha estado tan en palestra como creeríamos, como en la historia de Chile, pero también en nuestros imaginarios la idea de la multidiversidad cultural de nuestro país. Y en general cuando hablamos de eso tendemos a pensar en los pueblos originarios. Y ha habido una invisibilización consistente del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y lo primero que quería preguntarte es cómo ustedes se reorganizan para visibilizarse, primero ustedes como comunidad, ¿no? Y luego para hacerse espacio al interior del discurso de lo que somos como sociedad en nuestro país.
Sí, bueno, lo que está pasando, Antonio, está pasando algo muy delicado, muy fuerte. La convención está generando aires de racismo y es preocupante, y aires de racismo sistemático. El pueblo afrodescendiente está organizado hace más de 20 años, desde la Conferencia de Santiago. Hay más de 40 organizaciones acá en Arica, otras 8 o 10 en el resto de Chile, donde se están autentificando. Tenemos una ley de reconocimiento que hemos logrado después de muchos años. El 8 de abril cumplimos 3 años de la ley de reconocimiento, la única ley que nos reconoce, la única ley que reconoce a un grupo étnico como pueblo, ni la ley indígena reconoce como pueblos. Y a nosotros nos reconoce como pueblo la condición de pueblo tribal en el marco del convenio 169 de la OIT y tribal afrodescendiente de Chile. Una ley que también habla de la preexistencia. Huenchumilla, el senador Huenchumilla, cuando se discutió la ley, él le molestó que en la ley se reconozca a todos los afrodescendientes por el miedo, y es lo que está pasando en la convención, por el miedo que la diáspora africana, ¿cierto?, las migraciones afro actuales de últimos 10 años, afrocolombiana, afrohaitiana, afrodominicana, y un sinfín de afrolatinoamericanos, de hermanos de nuestra diáspora que han llegado acá, y que es masivo, pudiesen ser parte de esta ley. Entonces, el senador Huenchumilla dice, bueno, pongámosle que son el pueblo tribal afrodescendiente los que, llegados en el tiempo de la trata transatlántica, traídos como esclavos, en tiempos de la colonia, antes del Estado, ¿cierto?, entre los siglos XVI y XIX. Ese artículo, el artículo 3, habla de la preexistencia de nosotros. Somos un pueblo preexistente al Estado-Nación. Entonces, ¿por qué te estoy tratando de mencionar todos estos elementos que ahí habla? Y el convenio 169 lo vincula como pueblo tribal, y ahí en el convenio 169, que está la ley, lo habla en el marco del convenio 169, la ley habla de nuestro derecho colectivo. Entonces, hoy día en la convención se ha rechazado todo, Antonella, y no se ha rechazado por parte de la derecha, y yo lo he dicho muchas veces, la derecha es sincera, te lo dice en tu cara que no te quiere, ¿ya? Te lo dice en tu cara que no te quiere. Pero la definición de la abstención es igual que el rechazo. Y para nosotros la abstención es igual a racismo. Porque no puede ser que Adolfo Millabur, que no puede ser que Rosa Catrileo, mapuches, grupos vulnerables, se abstengan porque ponen en duda nuestra preexistencia. Se abstengan porque ponen en duda el derecho al territorio. Entonces, y la semana pasada estuvimos en Santiago en la convención y hablamos con Adolfo y con Rosa Cachileo. Y Rosa Cachileo, abogada, me dice: es que yo tengo dudas con el tema de la preexistencia. Es que nosotros somos originarios. Sí, ustedes son originarios. Pero la preexistencia habla antes que se construyera la República, o sea, antes de 1810. Uh-huh. Y nosotros estamos de 1485 en este país. Entonces, ya en los caños reservados, ¿cierto? Para incluir el escaño reservado, lo rechazaron, la derecha los dejó fuera y no tuvimos la oportunidad de tener un escaño. Y nosotros tuvimos la esperanza de que al haber una buena cantidad de gente de izquierda, progresista y más los pueblos, pudiésemos no tener problemas en la discusión del reconocimiento. Y lamentablemente lo hemos tenido tremendamente. Es muchos académicos y académicas hablan, es vergonzoso lo que está pasando. Es vergonzoso que todavía pongan en duda que el 2 de agosto, cuando en la comisión de verdad, nuevo trato que se generó ahí en la convención, donde fuimos a exponer, estaba Manuel Arroyo y Adolfo Millagur, a Manuel Arroyo se pone a llorar. Que Manuel ha sido una gran mujer que lo ha estado apoyando, una gran convencional junto con Carolina Videla, convencional de Arica. Pero Adolfo Millagur, frente a mi cara, frente a mí, se pone a llorar y me pide perdón. Me pide perdón a nombre de los chilenos y a nombre de mi pueblo por la invisibilización de nosotros. La gente que ha negado esta historia, esta presencia africana en este Chile europeizado, ¿cierto? Y ahí es interesante esas lágrimas, ¿ya? Y que después Elisa Loncón, como presidenta, dice que hay que impulsar el reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente. Viene al Valle de Azapa, Arica, los visita, recorre las comunidades, y así se siguen absteniendo, Antonella. Estamos preocupados de lo que está pasando. O sea, es algo, hoy día nos hacen un proceso de consulta, y que la misma convención no está haciendo una consulta, igual que la consulta indígena, y no sé, sabemos si esta consulta va a ser vinculante o va a ser un documento que a lo mejor lo van a seguir guardando y no van a leerlo, porque si se han rechazado ya la preexistencia, se aprobó el Estado Plurinacional y lo dejaron fuera, lo rechazaron. Sí, las naciones y pueblos naciones indígenas, pero el pueblo tribal residente lo rechazaron. Y fueron rechazados por abstenciones de pueblos de escaños reservados. Ya la derecha, si bien, pero son escaños reservados que se están negando a nuestra presencia. Entonces, ya nosotros vemos que no sabemos qué hacer. Yo valoro mucho a Radio Universidad de Chile, lo valoro, y hoy día, ayer hablamos también, que los medios tradicionales no cubren estas noticias. No están cubriendo las noticias, ni interferencia, tampoco le hemos pedido interferencia, que por favor nos cubra el mostrador, no. Porque acá, lamentablemente, nadie se viene en contra de los mapuches, porque hay una causa de chilena, ¿cierto? Todos estamos a favor de los mapuches. Pero hay que visibilizar lo que está pasando. O sea, Adolfo Millagur me dijo, no, yo no tengo problema, Cristian, en aprobarlo, pero no te abstengas, ¿por qué te abstienes?
Ahora, aclaremos un poco, Cristian, para quienes no están llevando tan encima la discusión, porque sabemos que son múltiples las discusiones que se están generando en este momento en la convención, pero ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen como pueblo tribal afrodescendiente chileno que quede en la nueva constitución?
Sí. Nosotros tenemos 3-4 demandas genéricas, porque sabemos que lo que ha pasado hoy y ha pasado en la convención, que han metido un montón de indicaciones que al final no son para la constitución. Uh-huh. Nosotros tenemos 4 demandas. Primero, el reconocimiento constitucional como pueblo tribal afrodescendiente, ¿ya? Segundo, la preexistencia, ¿ya? Estamos hablando de dos argumentos que tienen una ley que es de respaldo, una ley actual que es la ley 21.151.
Tercero, decir que existe esa ley y además hay acuerdos internacionales firmados por Chile que apoyan el desarrollo de esa ley, y sabemos que los acuerdos internacionales firmados por Chile también tienen fuerza de ley. Entonces, decir que son cosas que ya están legalizadas, eso ya existe. Entonces, se está pidiendo un reconocimiento de aquello en la nueva constitución.
Sí. Los derechos colectivos, ¿cierto? Tercero, el tema de la preexistencia, los derechos colectivos, y el cuarto es el escaño reservado, ¿ya? Que si bien ahí el Luis Jiménez, el convencional escaño reservado Aymara, ha generado esta propuesta, pero hay escaños indígenas que se resisten. Se siguen resistiendo. Incluso, ya salgamos de los escaños reservados indígenas, socialistas que el Luis Rocafull fue el autor impulsor de la ley afro, socialista también. Los socialistas se abstienen porque dicen que desconocen, porque creen que somos migrantes, porque a lo mejor van a entrar a los haitianos, van a entrar a los colombianos. Entonces hay todo, o es un desconocimiento, o no quieren leer. Y lo otro más preocupante, Antonella, es que la convención se puso un piso mínimo de discusión en materia de derecho. Y el piso mínimo de discusión son los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces el convenio 19, la convención contra la eliminación contra el racismo, la convención del tema del patrimonio de UNESCO, las declaraciones de Durban y un sinfín de acuerdos internacionales.
Sí, ahí se nos fue un poquito el audio, Cristian. Estamos conversando con Cristian Báez, vocero del pueblo tribal afrodescendiente chileno, a propósito de estos procesos de consulta y diálogo que se están realizando durante esta semana. Estabas diciendo, Cristian.
Correcto. Sí, el decenio afrodescendiente, que también se aprobó hasta el 2024. Entonces, estos instrumentos internacionales, los convencionales y las convencionales no están respetando. Entonces, Antonella, lo que nosotros estamos haciendo este proceso de consulta que estamos terminando ya, hemos hecho 8 diálogos, vamos a viajar a Santiago el 6 de abril a entregar este informe, pero vamos a ver que vamos a radicalizar, y yo se lo dije a Adolfo Millagur, le dije, si ustedes siguen así, nosotros vamos a ser 5 personas, vamos a sentarnos en Santiago y vamos a hacer huelga de hambre. Y vamos a ver si los convencionales y las convencionales, especialmente nuestros hermanos mapuches e indígenas, van a tener la moral de seguir discutiendo los temas dentro de la convención mientras hermanos negros y negras están arriesgando su vida producto del racismo sistemático que sigue ocurriendo en la constitución. Insisto, la derecha lo ha dicho muchas veces que no los quiere. Escaz ha hecho tweet, la Cubillo lo ha hecho tweet contra nosotros, ni un problema, Asia, ni un problema, lo conocemos, sabemos que históricamente es así. Pero grupos vulnerados, históricamente vulnerados, no pueden seguir poniendo en duda nuestra persistencia, nuestro derecho a ser reconocido. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, Antonella.
Ahora, entendamos que cuando existe ese reconocimiento constitucional, que de nuevo sería traducir en la Constitución algo que ya está acordado en términos legales por el Estado de Chile, el reconocimiento al pueblo tribal afrodescendiente chileno, que existe, y esto lo aclaramos, tú lo acabas de decir, Cristian, pero lo vuelvo a insistir, por si hay... Sabemos que nos escuchan mucho al interior de la convención, cosa que por supuesto nos honra, pero aquí también hacemos un llamado, ¿no? Existen las leyes, existieron los estudios, está la información, y estamos hablando del pueblo tribal afrodescendiente chileno preexistente a la creación del Estado de Chile. Luego, el tema con la migración afro, ese es otro tema del que también nos tenemos que hacer cargo como sociedad, sin duda, en el que tenemos muchísimas deudas, sin duda, pero aquí estamos hablando del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Parte de las conversaciones que ustedes han tenido durante esta semana, ¿cierto?, en estos diálogos, han tenido que ver también con territorio. Porque cuando uno hace un reconocimiento a la existencia de el pueblo tribal afrodescendiente chileno, está reconociendo también que hay un territorio, que hay unas tradiciones, que hay garantías que hay que resguardar, ¿no? Hablemos un poco respecto a la traducción logística que significaría este reconocimiento.
Un pueblo sin territorio es un pueblo inerte, ¿ya? Un pueblo de estas condiciones es un pueblo inerte. Nosotros tenemos actualmente un pueblo que hacemos resistencia cultural, que es el Valle de Azapa. Pero no es un territorio de los negros, de los afrodescendientes. Es un territorio compartido. Compartido con poblaciones aymara, con gente europea. Es un territorio donde nosotros acá protegemos los recursos naturales, vivimos de la biodiversidad. Entonces, entendemos que existe un territorio. ¿Ya? Lamentablemente, hoy día ese territorio es lo que hoy día están dudando, y me lo han dicho muchas veces, que los aymaras han presionado de que no los reconozcan por el tema del derecho al territorio. Uh-huh. ¿Ya? No coloquen el derecho al territorio, ¿ya? Pero reconozcan nuestra persistencia, el reconocimiento como pueblo tribal, nuestros derechos colectivos, y lo otro, el territorio se va a ver después. Yo creo que a veces especificar mucho en estos temas de reconocimiento no vienen a la mano, porque lamentablemente se genera ciertas abstenciones de estos temas. Entonces creemos que hoy día nosotros necesitamos que sigamos avanzando en esta discusión, y que lamentablemente, a pesar de todas las reuniones, negociaciones, viajes, desde allí que hemos viajado con nuestro propio bolsillo a poder hablar con estas personas, y sentimos que hay no hay una sensibilización. Si estas personas hoy día, estos convencionales, están escuchando actualmente en la radio de la Universidad de Chile, a través de esta radio, quiero dar el mensaje. O sea, ¿cuál es la razón que manden la justificación? Como dijo una académica, o sea, la persistencia existe porque los documentos históricos hablan desde 1485, están acá, y nadie puede dudar de nuestra persistencia. A condición de pueblo, hay una ley que nos reconoce. Sí, insisto, hay una ley, y esta ley hoy día la quieren homologar prácticamente. Quieren homologar la ley.
Ahora, Cristian, para cerrar, porque por supuesto los temas son amplísimos y nos comprometemos acá como Radio Universidad de Chile, por supuesto, siempre darles espacio para que puedan ir dando cuenta de cómo ha sido este proceso, pero este domingo termina este proceso de consulta y diálogo. Me imagino que ya con varias jornadas desarrolladas ya están sacando algunas conclusiones. ¿Qué es lo que ustedes esperarían las expectativas de presentar luego de este proceso?
Que este informe sea vinculante a la convención. O sea, nosotros, el artículo 6 de la ley AFRO, el artículo 6 dice: el Estado deberá hacer consulta previa cada vez que se ven afectados los intereses en el marco del convenio 169. Uh-huh. Y lo que nosotros estamos insistiendo es que esta consulta no sea solo la consulta desde el reglamento que ellos propusieron, sino es una consulta en el marco del convenio 169 de la OIT, ¿ya? Y que sea vinculante. No va a tener sentido si esta consulta, de este trabajo, de este diálogo de que hemos construido, hemos generado un sinfín de elementos sobre el patrimonio, sobre el...
Ahí perdimos tu audio nuevamente, Cristian. Ahí de repente se nos arranca. Y ya, estás de vuelta. Ahí te tenemos.
¿Ahora me escuchas?
Sí, ahí te escuchas.
La mujer, el rol de la mujer negra, el territorio, todos estos diálogos que hemos construido, no puede ser, no va a tener sentido si no tiene, no sea vinculante. Entonces ahí es lo que nosotros estamos esperando. Y lo que estamos esperando también, quiero decirlo ahora, que muchos convencionales me dijeron: Cristian, tengan cuidado con denunciar públicamente a los pueblos indígenas, porque se pueden poner reacios y van a rechazar todo y van a abstenerse todo. O sea, hay una amenaza, porque estamos denunciando. Hoy día los convencionales, especialmente los que han reservado, no van a querer votar, porque hoy día lo estamos, yo actualmente en este momento estoy haciendo público la situación que está pasando.
Ahora, lo que yo leo, Cristian, es más bien... Y veo una cosa que tiene, por supuesto, un corazón, una base muy lógica, pero también veo un poco como de descorazonamiento, ¿no? Es como, hermano, ustedes han pasado por cosas tan difíciles como nosotros, ¿cómo nos están poniendo en nuestro lugar cuando nosotros no podemos estar ahí para hablar por nosotros? O sea, hay una cosa que es muy emocional de esperábamos que ustedes fueran nuestros defensores al interior de la convención porque nosotros no podemos estar ahí.
Y eso a esa edad, no sé si llorar o reír. Creo que ahí hemos escuchado mujeres, abuelas negras, a nuestras abuelas, y lo encuentran insólito, porque acá en el Valle de Zapa nosotros hemos convivido con nuestros hermanos aymara, ¿ya? Hay familias afro-aymara, afro-quechua, afro-mapuche, tenemos acá familias mapuches que han llegado. Hay toda una convivencia. Entonces hoy día lo que está primordiando ahí es lo político, estos acuerdos políticos. Un socialista dijo: ah, es que yo si lo apruebo esto, después los escaños reservados no van a aprobar esto. Entonces, cuidados, estamos desprestigiando la convención. Uh-huh. O sea, la derecha la está desprestigiando, y hoy día nosotros estamos viendo cómo los sectores más progresistas, más vinculados al pueblo, más cercanos al pueblo, están desprestigiando porque están con la calculadora en mano. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Uh-huh. O sea, necesitamos que esta convención se ajuste a derecho. Y no sigan el día diciendo: no, es que los escaños son 17 votos y me hacen los 2/3, y con eso, en mi propuesta que tengo como socialista, el PPD y el Frente Amplio. Entonces creo que eso es lo que el día nos está preocupando. Uh-huh. O sea, el derecho está quedando sobre bajo, como pasó en la discusión de los escaños reservados, que a pesar de tener una ley, primero lo político, dijo: hubo un acuerdo en octubre, y el acuerdo era que agregar los escaños reservados, así lo dijo la derecha. Y acá nunca se dijo que se iban a incluir a los afrodescendientes. Y ese acuerdo político es el que vale más que los instrumentos de derecho. Entonces creo que acá está pasando lo mismo.
Bueno, vamos a estar atentos. Esperamos que al interior de la convención hayan escuchado esta entrevista. Si no, si llegaron tarde, les invitamos. Quédala en el YouTube y también en nuestra página radio.uchile.cl. Cristian Báez, vocero del pueblo tribal afrodescendiente chileno, muchas gracias por este tiempo, por tu honestidad, y por supuesto nos comprometemos a seguir pendientes de este tema.
Muchas gracias a ti y a la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Chao, chao.
Chao. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día viernes. Nosotros volvemos mañana. Yo vuelvo a las 8 a hacer Cuestión de Gusto. Vamos a estar conversando con el autor Miguel Ferrada, y a las 21 a hacer La República de las Letras. Así que el lunes a las 10 regresar el semáforo con todo el equipo. Que tengan un estupendo fin de semana. Chao.
Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. La querían bajar, tumbar, la querían bajar. salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá a mí me decía la bruja, mamá a mí me decía la bruja. Porque salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.